Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Nos hemos saltado un programa, el sábado pasado no pudimos estar con vosotros y tampoco tuvimos oportunidad de grabar una segunda edición de la semana de este programa radiofónico dedicado al rock y al heavy metal, pero aquí estamos de nuevo retomando la marcha en la primera edición de la semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde, ya sabes. De ahora en adelante, 120 minutos dedicados al rock y al heavy metal en todas sus variantes, con amplitud, sin renunciar a ningún estilo que pueda entrar dentro de esos términos, e intentando hacer llegar hasta ti al menos una parte de la actualidad, que es mucha, amplia y también variada. Intentando hacer el programa de radio que te pueda resultar de mayor interés, con nuestro criterio personal, evidentemente. Intentando acertar lo máximo posible en lo que para quien hace este programa, pues dentro de lo mucho que se escucha todos los días, puede resultar de mayor interés. También esperamos que la compañía sea grata, la tuya, créeme, que me es gratísima, nos da la vida, nos da mucha fuerza y ánimo para seguir de una vez más aquí enfrente del micro compartiendo nuestra música, la que sentimos. Estaremos charlando en el día de hoy con dos bandas, si todo va como tiene que ir, porque este programa se hace en directo, normalmente las entrevistas también son en directo, y hoy las dos entrevistas serán a través del teléfono y en directo, y si todo va como tiene que ir, estaremos charlando con dos bandas que vamos a poder ver en directo este próximo fin de semana por suelo vizcaíno. Presentaremos el debut de Seria, banda castellano-leonesa, bueno, medio camino entre Valladolid y Zamora. Nos presentan un primer trabajo de título Tierra, con el cual vendrán acompañando a Avalanche, también a Nocturnia, en esa fecha del próximo sábado, día 13 de abril, en la Sala Santana 27 de Bilbao. Pues hoy, Seria, serán los primeros invitados aquí en La Mirada Negra, más o menos transcurrida media hora de programa, si todo, insisto, va como tiene que ir. Y en la segunda hora, bueno, en este caso será la última media hora de programa más o menos, se la dedicaremos a otro grupo que tendremos oportunidad de ver en Bilbao este fin de semana. En concreto, en la sesión del mediodía, en el Satélite T, a la 1:30 y totalmente gratis, podremos ver a los catalanes Motor Zombies presentando Monster Rock and Roll. Interesante, friki banda, muy friki, pero también muy interesante, insisto, que tendremos oportunidad de tener también hoy aquí en nuestros micrófonos presentando el que ya es su cuarto trabajo discográfico. Estuvimos el pasado sábado en la actuación de Beethoven R junto a Atasco en la sala Mito de Bilbao. También te lo contaremos brevemente porque la crónica ya está publicada a través de nuestra página web. Entra en lamiradanegra.es si te apetece. Lo hemos compartido también con Rafa Basa, con rafabasa.com. Y si quieres, pues puedes también leerla más plácidamente con algunas imágenes, porque insisto que está publicada ya también a través de nuestros diferentes medios. Arrancamos, comenzamos con estos vizcaínos llamados Iñoiz. Esperemos que te quedes con nosotros estas dos horas de radio que ya comienzan. Gracias por estar ahí.
De mirar atrás.
Son vizcaínos, se llaman Iñóis y es una banda todavía muy a descubrir. Pues, por ejemplo, para mí mismo, que les he dado por fin una escucha en profundidad al tanto al primer disco, Este Abre los Ojos, con el cual hemos arrancado el programa de hoy, como al que va a sonar a continuación, su última obra, que lleva por título Inercia. Iñóis, una banda que lleva ya unos cuantos años funcionando. Anteriormente a estos dos últimos discos ya tenían una maqueta, también un EP. Es decir, es una banda que ha ido cogiendo experiencia y que se ha marcado un camino propio y personal dentro de un rock alternativo, con cosas que decir en la actualidad de nuestra música, a mi modo de ver. Por lo menos personalidad la tienen, calidad también, y sentimiento hay muchísimo en lo que hacen. Hemos escuchado este fantástico tema, Este Tiempo, que pertenece, como digo, a Abre los Ojos, debut, primer largo después de esa maqueta y de ese EP de los vizcaínos. Ya digo que esto data de hace algún tiempo, pero lo último que tienen es Inercia, un trabajo donde han profundizado, asentado, consolidado ese sonido. Yo creo que le han dado, si cabe, un poquito más de potencia al mismo, y cuentan con una colaboración en el mismo que me parece de auténtico lujo. Manuel Ángel Mart, de Estirpe, colabora en el tema que vamos a escuchar, en este Jugaré a Imaginar, que también es una auténtica declaración de intenciones. Iñóis, presentándoslos hoy en La Mirada Negra por partida doble, con ese debut, donde ya había ideas, a mi modo de ver, muy interesantes, y todo ello se consolida, se afianza en este Inercia. Escuchamos esta fantástica colaboración de Manuel Ángel Martínez dentro de este Jugaré a Imaginar, sonando Iñóis.
Yeah!
Otra banda más a apuntar dentro de nuestra escena vizcaína con muchas posibilidades, como son Iñóis. Tenemos por aquí, no sé si lo escuchamos, pero tenemos aquí a Andoni que nos está hablando. ¿Quieres presentar al grupo? Deja que presente al grupo. Bueno, el pequeño Andoni que se nos colaba por aquí atrás, no sé si lo habéis escuchado o no, porque estos micrófonos, pues bueno, son unidireccionales, pero ahí estaba casi presentando a Iñóis. Se ha consolidado el sonido que nos ofrecen con este trabajo, con la producción de Iagoba Ormachea, Inercia, lo último de estos vizcaínos. Iñóis, apuntaros ese nombre porque sin duda creo que demuestran ser una gran banda. Lo demuestran en estudio y tuve oportunidad de verlos en directo y también en directo nos dejaron grandísimas sensaciones. Seguimos avanzando en el programa. Tema que da título al último trabajo en solitario de Leo Jiménez, La Bestia. Enorme vocalista. He visto que bueno, ha levantado diversidad de opiniones este último trabajo. Yo creo que ahonda bastante en la línea de lo que fue la factoría del contraste. Se repiten ciertas jugadas, hay algunas versiones, algunas adaptaciones que también hizo en el anterior trabajo discográfico y también se tocan palos muy diferentes. Sigue ahondando en ese gusto por los sonidos más tras, en muchos casos más tras de los 90. Sigue manteniendo la pincelada del heavy metal, como no puede ser de otra manera, tradicional en algún punto concreto. Se acerca a derroteros, en algún caso, pues un poquito más poperos también, donde su voz, a mi modo de ver, brilla con luz propia. Y considero que es un trabajo que, dándole la oportunidad, te puede llegar a encantar. En mí, La Factoría del Contraste fue un disco que me gustó. Este me ha vuelto a gustar, pero bueno, ya digo que si reparamos un poco, recogemos un poco las opiniones que estoy viendo a través de internet, sobre todo en foros, bueno, en algunos sitios donde se comentan, ¿no?, los trabajos discográficos, más que lo que es en la crítica musical, me refiero a los seguidores, pues parece que no ha gustado del todo este nuevo trabajo de Leo Jiménez. Es por lo menos lo que yo he percibido. Ya digo que a mí personalmente sí que me parece un trabajo que además hay que reconocerle el mérito de no estancarse para nada. Leo Jiménez sigue explorando diferentes facetas, diferentes aspectos, y no quedándose en lo que para él sería más fácil, que es ir siempre de manera constante a esos registros altos del heavy metal, a esos agudos, donde yo creo que no tiene ya nada que demostrar a estas alturas, y sin embargo sigue explorando facetas de su voz más graves en muchos casos. Se apoya en algunas colaboraciones, como en este caso que hemos escuchado a Corpa de Fact Division, también tenemos a Tony Mero Mero, que colabora en uno de los temas, o Diva Satánica, en esos apoyos guturales de los que se rodea Leo Jiménez. Y luego, bueno, también se mete en otros terrenos más limpios, como por ejemplo en el tema que vamos a escuchar, en este Quererme Así, que me voy a quedar no con la primera versión, que es la que aparece en el disco como tal, con la voz exclusivamente de Leo Jiménez, sino con este dueto que se marca junto a Gema Hernández y que aparece como bonus track. Dentro de los bonus tracks también tenemos unas adaptaciones interesantes, pues de Aún Sigo Aquí, de un tema original de Nocturnal Rites, o también en Con los ojos bien abiertos, también de un tema original de In Flames. Fijaros el abanico, también tan diverso a la hora de escoger versiones. Por cierto, que dentro del disco también está un emocionante tema, igual me lo reservo para otro día, como es Piensa en Ti, original de Sacramento, donde en su día Manuel Escudero me puso el vello de punta y Leo Jiménez aquí se lo marca de una manera espectacular. Insisto, creo que es un disco para darle la oportunidad, darle escuchas, y a mí me deja por lo menos bastante buena sensación, y escuchar a este hombre sigue siendo un auténtico privilegio. Vamos a quedarnos con este Quererme Así con Gema Hernández. Así nos quedamos. Hemos ido a una de las partes más duras, uno de los temas más duros del disco. Y en este caso, vaya hombre, no voy a poder escucharlo porque lo tengo. No vamos a poder escuchar el tema con Gema Hernández porque lo tenía exclusivamente el CD en MP3. Voy a ver si lo arreglo sobre la marcha y podemos escucharlo. Vamos a ver si lo soluciono. Venga, creo que sí. Ahora estamos escuchando, digo, tengo el CD, lo que es la copia promocional que me ha hecho llegar maldito, y resulta que, aunque vienen esos temas, vienen en MP3 en otro formato, y yo tenía el CD metido en el lector, pero bueno, rápidamente hemos hecho la jugada, y aquí escuchamos este Quererme Así con Gema Hernández y Leo Jiménez.
Hoy no serás tú quien me haga una infeliz. A congelar mi corazón, y así sin ti camino con firmeza, ya no me harás suplicar. Si tú no estás, me siento una gacela, pues ya nadie frustrará mi libertad. Quererme así es como un fuego que quiero amar. Ya
andaré mejor si tú no estás. Quererme así es como el viento cuando azota el mar. Y ya no sirve que pidas perdón, ya no creo en ti, ya nunca más. Puedo sin tus besos, yo puedo sin tu boca, soy más feliz si no me tocas. Puedo prometerte que ya te he permitido de más. Ella mismo en otra cosa, yo quiero ser otra persona. Y puedo prometerte que no me tocarás nunca más.
Está, estos dos temas que hemos pinchado sonando Leo Jiménez por partida doble con ese último trabajo del fantástico vocalista de Fuenlabrada, este Mesías, que estará presentando en el directo próximamente, aparcando un poco tal vez extravaganza, con lo cual estuvo últimamente bastante liado y sin dar descanso a lo que es una gran trayectoria y siguiendo con esa apuesta importante por su propia carrera. Creo que absolutamente de alabar y además, como digo, sin estancarse, ofreciendo en este trabajo discográfico por la diversidad que habéis podido apreciar en los dos temas que hemos pinchado, desde uno tan cañero como el que da nombre al disco, como ese Mesías, a cómo ha sido este Quererme Así, que va al palo más melódico dentro de este trabajo discográfico. Por parte de la organización del Zeta Live Rock Fest Zamorano, nos llegaba la confirmación de que Tierra Santa realizará una actuación muy especial dentro del festival que tendrá lugar en el Auditorio Ruta de la Plata en Zamora los días 14 y 15 de junio. Y en ese concierto, en ese festival donde estarán actuando los riojanos, Tierra Santa ofrecerán un concierto especial 20 aniversario de su disco legendario. Me quedo con un tema precisamente perteneciente a aquel trabajo discográfico, extraído del Gilman Fest 2018, de este último directo de la banda, recogido en tierras venezolanas.
Hombres sentado en un viejo sillón. We'll be right back.
Con este, mi reina, se abre el primer trabajo que recibimos de Seria, una banda medio camino entre Valladolid y tierras zamoranas, que nos ha sorprendido muchísimo con tan solo un debut, pero un debut cuidado en todos los aspectos, desde la presentación, el sonido, por supuesto lo que es el contenido musical, donde hay unas grandes canciones, dentro de un estilo de metal sinfónico que da mucha prioridad lo que es a la melodía, lo que es esos grandes estribillos, a esa voz que hemos escuchado de Marina Sweet, y que bueno, que me parece que nos ha dejado una obra verdaderamente redonda. Lleva por título Tierra, como he comentado, y estarán presentándola en directo, pues sin ir más lejos, el próximo sábado por aquí, por Vizcaya, en concreto en la Santana 27 de Bilbao, acompañando ni más ni menos que a Avalanche, que también vienen con otro gran grupo como son Nocturnia. Así que una cita a no perderse, a no asistir exclusivamente al cabeza de cartel, sino a estar ahí prontito para poder ver todas las bandas, porque yo creo que es una de esas citas en las que sin duda merece la pena. Y para presentar un poquito más en profundidad lo que es Seria y lo que es este Tierra, tenemos a Marina Sweet, vocalista de la formación, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Marina, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de tenerte aquí presentando este sorprendente debut, por el cual hay que daros la enhorabuena, porque creo que lo habéis bordado, ¿no?
Muchísimas gracias, bueno, era la intención, tardar, pero hacerlo bien.
A ver, ¿cómo ha sido esa tardanza? Háblanos un poco de lo que ha sido el camino de Seria, desde que más o menos os formáis hasta que llegamos a este debut, porque estamos hablando de un debut tan solo.
Pues nos juntamos en octubre de 2017, que es donde empezó todo. Empezó a raíz de que César quería montar un proyecto profesional. César, que es nuestro batería, César Manjarres, uh-huh. Ya había tocado con Félix y con Víctor en otras ocasiones, y entre ellos pues empezaron un poquito a darle forma. Contactaron conmigo al poquito tiempo y yo acepté sin dudarlo en cuanto escuché, creo que fueron dos compases de Tienes Miedo, además, que fue uh-huh. la primera canción que se compuso. Y al poquito contactamos con Carlos Zeta, que también ni se lo pensó. Y eso fue octubre de 2017 cuando empezamos. Uh-huh. A partir de ahí ha habido un año y pico de composición, donde hemos intentado cuidar hasta el mínimo detalle. Una grabación, la verdad, súper rápida, en dos semanitas teníamos grabado todo el disco. Y también hasta el último sonido, hasta el último detalle, hasta la última nota, ha sido todo mirado con lupa, uh-huh. para que quedara perfecto, pues hasta hoy. Que hemos hecho nuestra presentación hace muy poquito, el 30 de marzo, aquí en Valladolid.
Sospecho que ya había una experiencia previa por parte de todos en bandas que yo no sé si tuvieron algún tipo de recorrido, algún tipo de repercusión, o al decirme que queríais hacer un proyecto profesional, cabe decir que Seria puede ser como el salto, ¿no?, cualitativo para todos los que componéis la banda.
Eso es, todos hemos estado en distintas bandas anteriormente, de muchísimos estilos, desde pop a otros grupos de metal, incluso han estado tocando clásico. Entonces, bueno, siempre lo hemos hecho en un plan un poquito más amateur, un poco más hobby. Te lo curras igual porque al final es algo que te apasiona, pero se sabe hasta dónde puedes llegar. Entonces, pues ya estábamos un poquito familiarizados con todo este mundo. No a esta escala, pero ya venimos de dar bastante guerra en otros lados.
Lo que pasa que también da un poquito de vértigo el hecho de decir vamos a dar ese salto, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está la música, y no es por ponernos a hablar un poco del panorama, que bueno, que estamos ya un poco cansados también de quejarnos siempre, ¿no? De que todo está mal, de que la música no se apoya lo suficiente, de que todo está complicado. Pero es verdad que a veces uno hace unos esfuerzos o funciona a un nivel profesional, pero luego no se obtiene la recompensa profesional que verdaderamente mereceríais, ¿no? Los grupos, ¿no? Y no digo que no vaya a pasar con vosotros, que de momento habéis empezado con buen pie, ¿no? Pero sí que es verdad que podía haber un poco de, en algún momento, un poco de dudas, o enseguida habéis decidido todos, remamos en la misma dirección.
Aquí está claro que somos un equipo y todos estamos remando hacia el mismo sitio. Desde un principio, además, es una de nuestras máximas. Esto lo estamos haciendo para disfrutarlo, porque es algo que nos gusta, que nos llena, que realmente es parte de nuestra vida. No sabemos uh-huh. estar sin hacer, sin tocar música, sin cantar. Entonces no nos ha supuesto tampoco un quebradero de cabeza el decir ¿y qué tal saldrá? ¿Y gustará? ¿Y no gustará? Siempre te queda la cosa de cuando lo sacas el decir madre mía, ¿qué tal la aceptación? ¿Cómo la acogerá la gente? Pero no era algo que nos comiera la cabeza, que nos quitara el sueño. Lo nuestro, sobre todo, es eso, es disfrutarlo, disfrutar el momento, y lo que tenga que ser será, y si gusta bien, y si no, pues eso es lo que vamos a tener para el recuerdo.
Y os habéis decantado por un estilo que es, yo diría, metal sinfónico, con cierto toque alternativo, moderno tal vez, ¿no? Bueno, no perdéis tampoco cierto filo con algunos solos de guitarra también, que pueden ahondar en unos derroteros más clásicos. Vamos, podéis unir las dos vertientes, pero en cualquier caso un estilo que sí que lo habéis concretado bastante, ¿no? Porque ya digo, yo creo que con la calificación de metal sinfónico para vosotros sobraría. Luego es verdad que bueno, hay subetiquetas para dar y tomar, pero yo es con lo que os identifico, ¿no?
Sí, nosotros siempre solemos decir que nos identificamos en el metal melódico, más que sinfónico, uh-huh. Porque sinfónicos sí que tenemos muchísimos arreglos sinfónicos en el disco, pero también forman parte un poquito de toda esa mezcla de estilos que hemos ido juntando, de toda nuestra experiencia personal, y cada uno ha ido aportando pues un poco de eso en cada tema.
Uh-huh. Muchos arreglos, pero no son canciones enrevesadas, son canciones que van muy directas y que se centran mucho en la melodía. Yo no sé si también lo teníais claro, que no queríais iros, vamos a decir, a un metal más progresivo, que en este estilo, cuando hay tanta ornamentación, a veces suele ocurrir. Están ahí esos arreglos, dan ampulosidad a lo que son las canciones, pero no se pierde el norte en cuanto a melodía, estribillo y canciones que lleguen, yo creo que a la primera escucha, ¿no?
Eso es, menos es más. Uh-huh. Eso es algo que siempre tenemos en cuenta. No hace falta liar la madeja para hacer algo extraordinariamente especial. No queremos tampoco ser unos virtuosos, que cambiemos de compás, que hagamos virguerías. Queremos algo que todo el mundo lo escuche y pueda hacer suyo, y que lo entienda, que no tenga que decir, madre mía, tengo que coger esta letra para sentarme a leerla tranquilamente y saber de qué me está hablando. O sea, no queremos eso. Queremos una música accesible, que creo que también es lo que falta muchas veces, y por eso se pierde un poquito el gusto por la música en mucha gente, o se desprestigian mucho los géneros cuando se intenta hacer más y más y más, y al final todo termina siendo un borrón que la mayoría de la gente no entiende, porque no todo el mundo tiene conocimientos de música ni sabe, pues esto es de esta vertiente, esto suena a no sé qué. A la gente le gusta escucharlo y, oye, me gusta, lo siento, lo hago mío. Y eso era también lo que queríamos, sin ser unos temas de tres notas ni que estén hechos en cinco minutos, pero tampoco el decir, esto tiene que sonar como si fuera la última obra que escribió Beethoven al borde de la muerte.
Eso es algo que llegue y tenga pasión, ¿no? Que pasión la tiene, porque además hay unos mensajes que, independientemente de lo que nos hablen, creo que están cuidados, ¿no? Desde un tanto la conciencia que nos puede ofrecer el homónimo tema Tierra, hasta otros temas más, vamos a decir, de temática amorosa, ¿no? Un tanto más entrando en unos planos, no sé decir, más románticos, y luego otros más personales que pueden hablar de la superación de cada uno, ¿no? Temas que se pueden interiorizar fácilmente, con los que todos nos identificamos, y que también me da que están plasmados con la mayor intención a nivel de lo que nos dicen sus letras, ¿no?
Sí, de hecho es un disco, tiene partes, bueno, ya sabes, los que escribimos, pues tenemos partes autobiográficas, partes que no, pero son temas que al final nos tocan a todos, y que algunos más recurrentes, como el amor y el desamor, pero algunos muy críticos, como Tierra, por ejemplo, que hace una reflexión de estamos mirando hacia otro lado mientras nos estamos cargando el mundo, con cosas absurdas, además, con cosas que no merece la pena derramar sangre por dioses, por religiones, ni llevar a niños a la guerra. Todo eso, o los malos tratos de resurgir, por ejemplo, son temas que son menos recurrentes y que parece que solamente se usan muy de vez en cuando se hace alguna campaña o cuando pasa algo muy fuerte. Y queríamos dejar claro que este disco también no es un disco típico de, bueno, vamos a hablar de flores y cosas bonitas, y vamos a meter aquí un poco de desamor también porque desentone un poco. Queríamos también hacer un poquito de lavado de conciencia de todos.
Precisamente la importancia que puede tener el mensaje, no sé si hace que os decantéis por cantar en castellano, o habéis barajado la posibilidad de que el inglés, no sé si abriera otras puertas, ¿no?, a nivel internacional.
Pues creemos que más nuestro estilo de, bueno, teníamos muy claro que queríamos en español, eso lo primero. Nos gusta el metal en español, creemos que no tiene por qué sonar, que parece que es que en inglés todo suena mejor, y el español es un idioma súper bonito, no tenemos por qué esconderlo, entonces eso estaba muy claro. Y bueno, nuestro estilo es muy típico, vamos, muy escuchado en Latinoamérica. Yo creo que tenemos ahí un mercado bastante importante. No necesariamente tenemos que hacer la típica gira europea, y para eso es mejor cantar en inglés. Bueno, pues podemos ir al otro lado del charco, iremos, si no se puede, pues no se hará, pero nosotros queremos cantar en español y que la gente entienda lo que estamos diciendo.
Eso es, y a mí me parece
aparte
perfecto.
Aparte que el que sabe inglés es Carlos, o sea, te quito decir. Si nos tienen que poner a nosotros, no pasamos de los colores y los números.
Y yo el tema del idioma, yo sé que es una pregunta muy recurrida, pero yo a veces, por si tiene algún intríngulis o por si hay algún plan, lo suelo también soltar, porque a veces pues las bandas igual me dais alguna sorpresa, ¿no? Pero es verdad que a mí, sea cual sea el idioma, el caso es que la música transmita, como considero que es este caso.
Sí, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Igual mañana arrancamos, nos marcamos un Avalanche con ese estupendo disco que han sacado ahora en inglés y en español. Uh-huh. Eso nunca se sabe.
Podéis hacer, ante todo, libertad. Siempre es, yo creo que es fundamental a la hora también de hacer música. Bueno, el disco suena de maravilla, que es algo también importante, porque habiendo tantos detalles, aunque hablemos de canciones directas, pues claro, hay muchos detalles, pero suena muy limpio. Habéis contado con Dani, ex miembro de Darsan, era vocalista, con Lars Days of Eden, ahora es guitarrista, es un musicazo como la copa de un pino, y habéis decidido que en tierras asturianas, en sus Dinamita Studios, era donde mejor se podía sonar vuestra música.
Sí, seguimos la trayectoria de Dani con Lars Days of Eden y la verdad es que para nuestro estilo, para nosotros es un genio, lo has dicho, o sea, es un máquina. Es una maravilla, tiene un oído impresionante, un gusto tremendo. Entonces no encontramos mejor sitio donde ir que llamar a Dani y decirle, por favor, haznos un hueco para grabar nuestro proyecto porque necesitamos hacerlo allí. Y 100% recomendable, bueno, 200%. Estamos súper contentos con cómo ha quedado el disco porque es lo que dices, tiene muchos detalles, pero no llega a hacerse bola, está todo donde tiene que estar, en su sitio. Y bueno, maravilloso, ¿no? Es que no podemos decir otra cosa de la experiencia de haber grabado allí con él.
Supongo que las colaboraciones yendo a Asturias ya vendrían rodadas, ¿no? Porque una es la vocalista de las Days of Eden, precisamente, donde milita ahora mismo Dani, como es Lady Annie, que colaboran en el disco. Y también tenéis las colaboraciones de otros asturianos, como son Alberto Rionda e Israel Ramos, ambos de Avalanche. Yo no sé si vamos a decir que os vinieron rodadas o se buscaron, ¿no? Pero claro, yendo a Asturias, casi que me imagino que pudieron surgir un poquito sobre la marcha.
Pues la de Lady Annie está sobre la marcha. Estaba por allí, por el local, echando un vistacillo, la estaba gustando como estaba quedando, y dijimos, ¿y por qué no te cantas una con nosotros? Y ni se lo pensó. Cogimos así unos cuantos temas que pensábamos que podía encajar y la dijimos, elige el que quieras, el que más te guste. Y allí se hiló todo, se elaboró todo, y estamos súper contentos y muy agradecidos, porque fue una disposición espectacular y además con un ánimo y un buen humor y todo, una maravilla, como son ellos, la verdad. Y Irra y Rionda, la verdad es que nos escribió un día nuestro manager y nos dijo, chicos, pues ¿qué os parece que salgan en vuestro disco? Y dijimos, no me lo creo.
Claro, también es verdad.
Y así surgió, o sea, tampoco fue una cosa que nosotros dijimos, queremos que salga en el disco tal persona y tal persona, fue un poquito a modo sorpresa y pues te puedes imaginar.
Eso es, la gente de Duque Producciones, que también trabaja con Avalanche, y no había caído, que también por ese lado, aparte de que habéis ido a Asturias, también tenéis ese lazo de unión, ¿no? Que supongo que también de ahí viene un poquito la gira que tenéis con ellos, ¿no? Que estáis un tanto en la misma agencia.
Exactamente, de hecho, bueno, queremos agradecer y se lo hemos dicho mil veces porque somos muy pesados. Alberto Rionda estuvo en la presentación del disco aquí en Valladolid junto con Lady Annie, que también se desplazó. Dani vino a hacernos sonido, Jorge Berceo de Zenobia. Entonces, pues es que, ¿qué te puedo decir? Estamos en la misma productora y tal, pero bueno, nadie está obligado a nadie y a nada. Y que alguien te diga, pues sí, no te preocupes, estaré en tu presentación y yo voy a tocar el tema en que colaboro y sin ningún problema. La verdad es que para nosotros fue muy grande. Entonces sí que es por medio de productora, porque somos compañeros de oficina, como quien dice. Y la verdad es que queremos darles las gracias porque nos están brindando unas oportunidades tremendas al grupo de Avalanche.
Y bueno, para rematar lo que es la presentación de Tierra, hay que resaltar muchísimo lo que es la portada, bueno, toda la presentación en sí, ¿no? El formato en el que viene recogido el redondo, que está verdaderamente cuidada. Yo sigo valorando estas cosas muchísimo, sigo de hecho dando prioridad, sobre todo aquí en la radio, a los trabajos que se editan de forma física, porque me parece que ya es un esfuerzo, un mimo y un cuidado que le dais las bandas, superior a los que tal vez ya decidan un tanto por exclusivamente lo que es el formato digital, que oye, yo cada uno también respeto que haga lo que le dé la gana, llamar muchas veces el tema económico, también se puede ir y lo que quieras, pero es que tener un disco así presentado, que no solamente se ve, sino que es, se percibe al tacto, ¿no? Y que tiene una portada además súper detallista, porque puede resultar, vamos a decir, engañosamente simple, porque luego resulta que te das cuenta que hay mucho significado, puede haber mucho significado dentro de la misma, ¿no? Con ese concepto tal vez del tiempo, el planeta, ¿no? Que un tanto se está yendo, ¿no? Por el sumidero, ¿no? Se agota un tanto lo que es nuestro tiempo. Yo por lo menos lo interpreto así, ¿no? Porque es como un símbolo de un reloj de arena, pero luego con un montonazo de detalles, ¿eh? Es que ahí también creo que hay que daros la enhorabuena, porque sigue siendo algo importante, ¿eh? El hecho de que haya algo que entre por los ojos, no solamente por los oídos.
Sí, está claro que el factor económico en estos casos es muy concluyente en el tema de decir, ¿hacemos o no hacemos disco físico? Nosotros era algo que teníamos claro, porque además yo personalmente, concierto al que voy, concierto donde me compro el disco físico, porque entiendo que es una manera de apoyar a ese músico y porque me gusta tenerlos. O sea, me encanta ver un disco y abrirlo y ver cómo está diseñado y cómo está cuidado. Entonces, nosotros queríamos cuidar eso al detalle y que la gente que sigue comprando esos CDs dijera, sí, estoy comprando algo que es un producto terminado y cuidado desde la música, que realmente es por lo que lo compras, pero que todos los detalles que hay alrededor de ese disco estuvieran igualmente cuidados. Y bueno, como dices, la portada es una maravilla, fruto del trabajo de Carlos Mena, que es un diseñador de aquí, que la verdad es que no se dedica a este tipo de cosas, se dedica más al tema de diseñar etiquetas, sobre todo de vinos, que ya sabes que estamos en tierra de. Y nos pareció un dibujo con un par de pautas que le dimos, de tipo reloj de arena, con la X, porque si te fijas, hace un poquito la forma así como de la X, sí. Un poco escondida. Cuando nos lo mandó, nos quedamos de piedra, nos pareció un trabajo magnífico. Y ni nos lo pensamos, esa era la portada. Y esa era iba a ser nuestra seña de identidad para este disco. Uh-huh. Y como dices, pues eso, tiene, si te fijas un poquito en detalle, es una tierra a la que se le agota el tiempo, de la que depende que nosotros giremos ese reloj para volver a poner en marcha todo el mecanismo, con todos los detalles súper, súper, súper estudiados y con un significado que es lo que recoge nuestras canciones.
Pues está perfectamente expresado. Y en directo, sois una banda también, yo por lo que veo, ¿no? La imagen, la presentación, ¿no? Por lo que puedo ver también en vuestras fotos, ¿no? Está claro que también os gusta cuidar una puesta en escena elegante. Yo no sé si reside mucho en ti lo que es el aspecto visual, ¿no? Como frontwoman, vamos a decir, de la banda, pero sí que está claro que la elegancia que encontramos a nivel de sonido, luego también lo plasmáis a la hora de subiros a un escenario, ¿no?
Pues como te comentaba, lo mismo, esto es un producto en sí, es todo. Puedes estar ofreciendo una buena música, pero esa buena música en un directo tiene que entrar por los ojos, porque si no, podrías estar cantando desde el camerino.
Claro.
Si nadie tuviera que verte. Entonces, creemos que tenemos que ofrecer también un poquito eso, lo mismo que hemos hecho en el disco, en el videoclip, cuidar esa estética, cuidar todos los detalles, que la gente mire a un sitio y le fascine, mire al otro y encuentre otro detalle. Entonces, sí, los directos, es que además somos muy perfeccionistas y muy pesados con los detalles, con que todo esté en su sitio. Entonces los directos son así, son tal cual. Uh-huh. Tiene que intentar sonar lo más fiel al disco, pero dando caña, hacer saltar a la gente, pero eso, sin salirnos tampoco de madre, sin descontrolar la cosa, somos un poquito rebuscados, la verdad.
Uh-huh. Bueno, ¿Tienes miedo? Ha sido el tema que habéis elegido un tanto como single, ¿no? Con videoclip. ¿Cuesta elegir cuál de estos temas? Porque todos tienen, vamos, hay diferentes tesituras. Hemos escuchado de fondo, por ejemplo, Terciopelo, que claro, lleva una onda un poquito más penetrante, pero al fin y al cabo todos son temas como muy de primera escucha, ¿no? ¿Ha costado elegir cuál podía ser el single, vamos a decir, de la obra?
Yo creo que teníamos claro prácticamente desde que terminamos de componer el disco, incluso yo creo que desde antes, que Tienes Miedo iba a ser el single que íbamos a sacar. También es un poco significativo que fue la primera canción que hicimos y tiene ahí como un lugar especial. De hecho, cuando la hicimos dijimos, vamos a ver, chicos, cómo arreglamos esto para crear cosas mejores que esto, porque nos parecía tan increíble como había quedado, un sonido muy nuestro, pero muy cercano también a muchos tipos de público. Entonces yo creo que también eso es el detonante de elegir esa canción. Es muy asequible para mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el mundo del metal.
Bueno, de hecho os encontraréis con sorpresas, ¿no? Muchas veces yo creo que somos tachados injustamente a veces, ¿no? Se dice que el mundo del metal es muy cerrado, pero es que a veces el mundo de fuera del metal, en cuanto ve el término, tampoco se abre a escuchar bandas de metal, y luego si las escuchara diría, como me pasa con mucha gente, pero es que esto no es heavy metal, esto es muy melódico, esto es muy limpio, no puede ser heavy metal, no, señores, esto es metal, esto es heavy metal también, ¿no?
Eso es, yo creo que estamos estigmatizados totalmente, sí. Y yo te lo digo desde el punto de vista de que soy una persona que escucha de todo, nunca me he cerrado a decir, es que este estilo no me gusta y punto, o sea, primero lo escucho además de mucha gente distinta. Y bueno, hay cosas que evidentemente pues no son de mi agrado, pero yo creo que hay más prejuicio por parte de la gente de otros estilos hacia el heavy metal que las ideas preconcebidas que hay sobre nosotros, que luego la mayoría no son verdad. O sea, tú vas a un bar de metal y no tiene por qué estar todo el mundo vestido de negro,
claro,
con pinchos, ni cadenas, ni nada de nada. Hay gente de todo tipo, gente súper normal. No somos gente rara, ni somos gente mala, ni, pero tenemos ahí como esos estigmas, uh-huh, que bueno, yo creo que van desapareciendo también. Uh-huh. Y era también una cosa que queríamos hacer con nuestro disco, abrir un poquito las miras, innovar un poquito también en el tema del metal, aunque haya sido aportando una cosa mínima, pero abrir un poquito ese campo y que la gente diga, ostras, pues fíjate, en el metal hay también más cosas. Y eso personalmente me ha pasado con muchos amigos, de decir, oye, mira, escucha el disco, ostras, tía, pues me ha encantado, y esto es metal, pues sí, es metal, pues mira, escucha este grupo, uh-huh, pues qué bien suenan, pues es metal también,
claro,
y quedarse sorprendidos.
Es demasiado amplio el abanico que tenemos aquí como para cerrarle las puertas, por supuesto, a nada. Es música, habrá alguna que te guste y otra que no, no voy a decir buena y mala, hay alguna que te gustará.
No, nunca hay música buena y mala, todo lo que se hace con ganas, con trabajo y desde el corazón siempre es bueno.
Eso es, alguna te llegará y otra no te llegará, alguna te gustará y otra no te gustará, pero evidentemente hay mucha variedad como para cerrarle la puerta absolutamente a ningún estilo y a ninguna propuesta. Bueno, te voy a ahorrar lo que es la explicación del nombre, porque voy a decir que, vamos, que más o menos me lo sé, ¿no? Que Seria, aunque lo ponéis con X, pero viene a hablar precisamente de la explicación que me has dado al principio, ¿no? De que habéis dado un paso al frente en cuanto a la profesionalización como músicos y habéis decidido dar un paso hacia adelante en cuanto a la seriedad con la que lleváis la banda, vamos, si no, o la música en estos días, si no me equivoco, va por ahí, porque la he leído por ahí en alguna entrevista que os...
Eso es, me has ahorrado la respuesta absurda, porque...
Eso es, pues para no reincidir, lo que sí que te digo es que, aunque os llaméis Seria, no os podéis olvidar tampoco de divertiros, ¿no?, con lo que estáis haciendo.
No, no, es nuestra máxima, esto sobre todo es diversión, porque es lo que nos gusta. Yo creo que cuando haces lo que te gusta y bueno, te quieres dedicar profesionalmente a ello, pero sabemos que es un mundo difícil. Nuestra máxima es disfrutarlo, divertirnos, vivir lo que hay ahora mismo y no preocuparnos por si mañana sacas otra cosa y a la gente no le gusta, o si este disco empieza muy bien y luego pierde fuelle. Eso no queremos pensarlo y de hecho es que ni nos vamos a preocupar. Tenemos puesto el pensamiento solamente en lo que tenemos ahora mismo, en el presente, y en ser súper felices y disfrutar de ello a tope.
Bueno, pues yo desde aquí lo que deseo es que esta fuerte apuesta que habéis hecho por la música, este estilo que consolidáis, yo creo que ya desde un debut, probablemente si hay un segundo disco, que esperemos que sí, podamos apreciar incluso más lo que podría ser una personalidad propia, ¿no? Yo no voy a hablar de originalidad, como tú has dicho, ¿no? Habéis querido innovar un poquito, es complicado porque se ha hecho absolutamente todo, pero sí que se puede reafirmar, tal vez con otro trabajo, esa personalidad que ya tenéis desde este primer disco, ¿no? Y yo lo que deseo es eso, que estemos presentando aquí ese próximo disco de Seria y sobre todo que sigáis disfrutando de ese camino, porque seguro que es, yo creo que lo más importante para esa continuidad, y por supuesto que obtengáis la recompensa merecida, esos no sé si objetivos, esas metas que tengáis marcadas con este disco, que os vuelvan hacia vosotros para que a su vez se retroalimente, ¿no?, vuestra carrera y podamos seguir hablando por mucho tiempo de vosotros. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir ahora para terminar.
Pues me gustaría añadir, primero, podéis seguirnos en redes sociales para enteraros de todo, que iremos añadiendo nuestros conciertos, nuestras novedades, si grabamos otro videoclip, a lo mejor, cositas de esas, en Facebook, Twitter, Instagram, ahí nos podéis encontrar, canal de YouTube. Podéis adquirir el disco, bueno, en el concierto, en los conciertos que demos. a través de la página de Duque Producciones, se puede hacer envío nacional e internacional. Y luego sí que quería decir, como has dicho al principio, estamos muy cansados de decir que por favor se apoye a los grupos, pero yo lo quiero volver a decir porque soy muy pesada. Es nuestra manera de sustento, el que nos compren un disco, que nos compren una camiseta, que te vean en un concierto. Para nosotros eso es imprescindible para poder seguir adelante, sobre todo las bandas que estamos saliendo. Así que animo a la gente a que vaya a vernos, a que se deje sorprender por el sonido de Seria, que no tengan esos prejuicios y esas ideas preconcebidas de lo que es el metal, que seguramente van a salir maravillados de lo que pueden llegar a oír y de lo que puede llegar a ser este mundo.
Bueno, pues para empezar nosotros recomendamos esa cita. Hay más, que la gente busque vuestra gira, donde vais a estar tocando, pero por lo que a nosotros nos toca, ahí estaremos este próximo sábado en la Santana 27 de Bilbao para veros junto a Avalanche y a Nocturnia.
Eso, ya no queda nada.
Eso es, ya quedan poquitos días. Y nada, ¿qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar la entrevista? Que no sea Mi Reina, hoy. Igual yo no he sido muy original porque precisamente he abierto la entrevista con el que abre el disco, pero bueno, me gustaba la fuerza con la que arrancaba y creo que era un tema idóneo precisamente para entrevistaros. Ahora, para cerrar, el que a ti te apetezca, ¿cuál te gustaría que pusiéramos?
Pues ya que vamos a estar en Bilbao junto a Avalanche, pues Morir en tu Boca, por ejemplo, que es nuestro segundo single.
Eso es, Morir en tu Boca, donde encontramos a Israel Ramos y también está la guitarra de Rionda aquí.
La guitarra de Rionda la tenemos al final, en Red de Perdición, en el último corte del disco.
Vale, vale.
Si también te sobra tiempo y la quieres poner, yo no tengo ningún problema.
Es igual para otro día, pero no vamos a quedar por este Morir en tu Boca, que es que a Israel Ramos como que le conozco más, ¿no? El registro
vale,
es más,
perfecto.
Es más fácil pillarlo. Bueno, pues lo dicho, vamos a poner este Morir en tu Boca, donde encontramos esa colaboración de Israel Ramos, que bueno, vuelvo a decir, o podemos imaginar que habrá colaboración en Bilbao, o eso lo dejamos como sorpresa. ¿Estáis juntos en el cartel?
Pues yo te puedo decir que para mí también es una sorpresa.
Sí, vale.
Entonces, no te puedo decir nada.
Venga, a ver si le convencéis y se estira y aparece ahí en el escenario junto a vosotros para clavar este tema tal y como...
Le daremos un poco la barrida antes de tocar.
Venga, pues nos vemos en Bilbao este próximo sábado.
Nos vemos, muchas Hasta gracias. Luego.
decir tiene que el señor David Schenkel está verdaderamente muy influenciado por gente como Impeliteri, gente como Ingui J. Malmsteen. Y esto es lo que nos dejaba hace algunos años en su último trabajo que yo sepa con David Schenkel Group. Still a Warrior, tema que le daba título a este disco que me prometí a mí mismo recuperarlo cuando conocíamos la noticia a través de precisamente nuestro señor de las noticias, Sergio Martínez, que nos comentaba que el guitarrista, el que fuera sucesor en Manowar de Ross DeVos, iba a ser sometido a una operación debido a un tumor cerebral. Operación que se ha debido llevar ya a cabo, si las noticias que nos llegaban se han confirmado. Es decir, creo que era el 1 de abril cuando se le realizó esa operación, y a partir de ahí, de momento, esperamos noticias, esperamos positivas de su recuperación, que de momento no nos han llegado. Entendemos que se está recuperando precisamente de esa operación y ojalá que pronto tengamos buenas noticias sobre el estado de salud de David Schenkel. Y me apetecía recuperar este disco, que para los apasionados del heavy metal más puro, con ese toque sí de Guitar Hero, descarado, es una auténtica gozada. Yo creo que se marcó un gran trabajo discográfico. Que se recupere pronto de esa operación. Esperemos poder tener pronto esa noticia y informaros a través de nuestro programa de radio. Seguimos con, ahora sí, novedades. Una novedad como la de Sweet Oblivion. Detrás de esta denominación se esconde el nuevo proyecto en el cual encontramos a Geoff Tate, vocalista de Queen's Rage, de Operation Mankind en la última época, que se ha unido a músicos del talento del miembro de DGM, Simon Mularoni, para crear algo que, por lo menos por el tema de adelanto que yo he recibido, este True Colors tiene bastante buena pinta. Si te gusta el Geoff Tate en gran estado, el Geoff Tate que te recuerde a la época grande de los Queensrÿche, por lo menos cierto aroma a eso creo que tiene el tema que ya compartimos contigo. Sweet Oblivion, sonando ahora mismo en La Mirada Negra. Aquí escuchamos la voz del grandísimo Geoff Tate. otro gran vocalista hemos continuado, en este caso señor David Coverdale y sus White Snake. Este Flesh and Blood es el título del nuevo trabajo discográfico. Continúa lo hecho en 2011, podemos decir que es su último trabajo de estudio con temas nuevos como tal, como con aquel Forevermore. Luego editaron The Purple Album en el año 2015. Y continúa White Snake ofreciendo nuevas canciones a su longeva, a su larga trayectoria, con este Flesh and Blood que hoy hemos presentado para ti aquí en La Mirada Negra, unos de los más que grandes, enormes dentro del hard rock a nivel internacional. Yo diría que la referencia, una de las referencias por lo menos, si no la referencia dentro de este estilo, y ahí siguen ofreciendo, yo creo que buenas cosas, por lo menos por lo que hemos apreciado en este Hey You, You Make Me Rock, dentro de ese Flesh and Blood, ese nuevo trabajo de la Serpiente Blanca. Seguro que una influencia para Beethoven R, de los cuales vamos a hablar a continuación. Una breve crónica, no quiero extenderme demasiado, pero sí que, bueno, para aquellos que no queráis leer, porque no tenéis por qué hacerlo, lo que es la crónica escrita en lamiradanegra.es, pues por lo menos que tengáis una breve reseña de las sensaciones que nos dejó esta visita, esta primera visita de los madrileños a Bilbao. Y ya era hora, porque mira que llevan años pateando esos escenarios, es una larga trayectoria ya la suya, no excesivamente prolífica en cuanto a discos, porque bueno, empezaron bastante fuerte, luego llegaron tiempos un poquito más complicados, y eso sí, poco a poco han seguido funcionando, lo cual es importante, con algunos cambios de formación, y el último, A Fuego en la Piel, considero que es un gran disco de hard rock, que precisamente es de lo que estamos hablando ahora mismo. Bueno, venían a Bilbao y todo le salió, yo creo que a pedir de boca, buena presencia de público, algo que hay que destacar. Les vino muy bien el contar con Atasco, que hicieron las veces de anfitriones y también atrajeron muchísimo público, y no es de extrañar, la banda también lo hace muy bien, tiene tantos discos como Beethoven R, que son 5 también los que tiene editados Atasco, y reúnen público a base de haber ido funcionando en todo este tiempo desde el absoluto underground. Tiene mérito, la cantidad de seguidores, la cantidad de fieles que ha ido reuniendo Atasco y que no le fallan a ninguno de los conciertos, y eso significa mucho, significa que sus canciones llegan y que la gente las interioriza y las canta. Algo que con una banda local a veces cuesta muchísimo, ¿no? Pues en el caso de Atasco, la verdad que es un clamor la sala cada vez que podemos ver a los vizcaínos en directo. Repasaron esos trabajos discográficos, el último de ellos, pues con un poquito más de protagonismo, ese Pactos de Fe, y la verdad que buenísimo concierto en una noche que además fue la primera vez, vamos a decirlo así, la primera vez que la sala Mito suena como es debido, o por lo menos de manera bastante más que decente. Yo creo que se pudo disfrutar bastante bien de ambas actuaciones después de que les haya costado bastante sonorizar esa nueva sala como nos gustaría a todos, y en esta ocasión sí que se pudo disfrutar de las dos actuaciones. Precisamente Atasco casi hicieron hace ya un tiempo de conejillos de indias, por lo menos la primera vez que yo iba allí a la sala, y la verdad que sonaron muy muy mal, y en esta ocasión se desquitaron con un sonido bastante mejor, algo que también aprovecharon Beethoven R, que nos repasaron esa ya larga trayectoria, y donde se encontraron con un público bien, porque el que les conocía y el que no, que al final conectó precisamente con ellos, y es que tienen todo para conectar con la gente. Tienen canciones muy divertidas de hard rock, canciones de las que llegan al público, canciones con grandes estribillos. Tienen pues un gran frontman como es Alberto, en esta ocasión, que tiene lleva ya tiempo ocupando ese puesto que en su día Iván Urbistondo pues dejó bastante huella, luego pasó Kiko Agal, y finalmente se ha hecho con ese puesto que le viene también muy bien. Es el vocalista, yo creo, ideal para la banda, que también ha visto otros cambios en la formación. Bueno, en su día ya sabéis que Pepe Mari salió de la misma. Actualmente ese puesto de bajista, la verdad, que cuenta con un carismático Juan Carlos Adebal Moreno, que la verdad que es un tío con una sonrisa siempre en la boca, de estos que te contagian, y en directo da muchísimo juego. Y bueno, luego Javier Oliva en la guitarra, y la vieja guardia sería Antonio Alcoba en la batería y José Luis Saiz en la guitarra. Todos hacen coros, lo cual también creo que es un gran trabajo el que desempeñan para dar todavía más envoltura a todas estas canciones, que se convierten en clásicos desde la primera vez que los escuchas. La verdad que estos temas de A Fuego en la Piel, por ejemplo, si hubieran salido en los primeros discos, igual eran los tan clásicos como fueron o como son a día de hoy aquellos temas incluidos en aquel Jaja, o en aquel Un Poco Más, en El Legado de Judas, que igual fue más olvidado, pero menudos himnos que tiene. Por ejemplo, Larga Vida, yo considero que es de las mejores canciones de Beethoven R. Qué pedazo estribillo. Uno de los momentos en los que Alberto se baja del escenario escenario y lo canta entre el público, como hizo luego con El Guardián de tu Piel, que fue el que terminó, y hasta se marcaron un bis que no estaba establecido. Parecía que la banda podía abandonar ya, y finalmente nos ofrecieron Fruto Prohibido, que era una de las que se iban a ahorrar, y finalmente cayó. La verdad que gran noche, como para salir satisfecho. Todo el mundo, los seguidores y los propios grupos que se subieron encima del escenario, y también la gente que lleva adelante la sala, técnicos y gente que en definitiva están ofreciendo un espacio para disfrutar de la música en vivo, porque bueno, pues porque se vivió por fin una actuación en las condiciones que esperemos se repitan, en las condiciones óptimas que esperemos se repitan de ahora en adelante para seguir disfrutando de nuestra música en un lugar pues como es la Mito, que esperemos que recoja de ahora en adelante muchas noches tan inolvidables como esta. Me quedo con A Fuego, que es precisamente el tema que da título a Fuego en la Piel, a este último trabajo de Beethoven R hasta el momento. Podía quedarme con alguno de los clásicos de los primeros discos, pero ¿por qué no seguir dando cancha a un trabajo que no debe pasar desapercibido, donde Beethoven R dejaron grandes canciones como esta? Amigos, me aguardan esta noche. La adrenalina va a subir. Pues si queréis pasarlo verdaderamente bien con el rock and roll, con un rock and roll original, llamadlo friki si queréis, porque bueno, algo de eso tiene, pero sobre todo original, divertido, con canciones por supuesto que se disfrutan muchísimo. Estos monstruos que más que miedo a mí me causan un carisma tremendo, pues os lo garantizan y lo han vuelto a hacer en este Monster Rock and Roll, con el cual se han puesto prácticamente, bueno, yo creo que una etiqueta para definir un estilo verdaderamente personal. En base a, bueno, llámalo psychobilly, horror punk, ya digo, yo me voy a quedar ya a partir de ahora con Monster Rock and Roll para definir lo que hacen Motor Zombies, que estarán actuando el próximo domingo en esa sesión del mediodía en el Satélite T de Bilbao a partir de la 1:30, totalmente gratis. Un auténtico lujo para ver a una banda con 4 trabajos editados ya hasta la fecha y con un directo que no se queda a la zaga, ni mucho menos de lo que escuchas aquí, todo lo contrario, es que ya es el remate final para lo que es su música, que tiene mucho también de visual, también los videoclips los cuidan muchísimo, vamos, yo es que considero que dentro de este estilo al que ellos han dado forma, no les falta absolutamente nada para que tengan ya ese gran reconocimiento que sin duda merecen. Y tenemos al otro lado del teléfono a su voz y guitarra, Dani Moreno, o no sé si llamarte Randy G. Rottenbrain, que es como me apareces en la nota de prensa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues bien, mira, la verdad es que yo a veces tampoco sé si soy Rottenbrain o si soy Dani Moreno.
Bueno, pues oye, enhorabuena por esta trayectoria y por este nuevo disco, este Monster Rock and Roll, que creo que ratifica lo que veníais haciendo, ¿no? Es vuestro estilo, sois reconocibles desde el principio y nos ofrecéis otro puñado de canciones que yo considero que quien entre dentro de vuestro ambiente las va a disfrutar, pero muchísimo.
Eso espero. La verdad es que son canciones que, bueno, todos los discos de Motor Zombies llevan años para fraguarse y las canciones pues están bastante, bueno, por lo menos están masticadas, como si dijéramos, ¿no? Es como que llevamos mucho tiempo dándoles vueltas. Y ahora la verdad es que nos gustaría sacar discos más a menudo, pero es un poco complicado, la verdad.
Betari, ¿cómo está el panorama? Yo creo que tampoco está tan mal, ¿eh? Lleváis 4 trabajos y la banda lleva desde 2005. Si te digo la verdad, no te creas que otras bandas andan con más trabajos que vosotros, los que hayan llegado a esa trayectoria, ¿eh?
Es buen ritmo, ¿no?
Sí, sí. A día de hoy, por desgracia, sí, porque entre la cantidad de propuestas que hay, que vamos a decir el mercado, palabra que no me gusta, pues le cuesta absorber, y encima las dificultades a nivel económico, a nivel de funcionamiento que hoy en día tiene una banda, por desgracia, para funcionar con la profesionalidad que sin duda merecéis, pues hay que reconocer que un poco es lo que se está tardando entre disco y disco.
Sí, 3 añitos, ¿no? Sería.
Sí, 3-4 años, yo creo que fácil. Lo importante es que empiezas a escuchar a la banda y los que ya os conocemos enseguida sabemos que sois vosotros, ¿eh? O sea, eso yo creo que es muy importante.
Sí, somos reconocibles, eso sí. Lo escuchas en un centro comercial, ¿te imaginas? En vez de la música de ascensor. O en un ascensor también molaría, Motor Zombies.
Bueno, la habéis puesto, por fin yo creo que etiqueta. Monster Rock and Roll es lo que hacéis, ¿no? Después de que todo el mundo os anda por ahí calificando, ¿no? Horror punk, psychobilly, claro. Hard rock. Yo creo que Monster Rock and Roll es que va con vosotros como anillo al dedo.
Claro, tío, es que me ha gustado mucho la introducción que has hecho, ha sido completamente brillante, genial, me ha encantado, y además explicabas muy bien esto, ¿no? Que era como para tener una ensalada de etiquetas, mejor te pones la tuya, ¿no? Y así te autodefines tú, ¿no? Y un poco... era la idea, ¿no? De Monster Rock and Roll.
Con este título, la verdad que lo habéis clavado, ¿no? Un disco que, por otra parte, sigue siendo vosotros 100%. Es decir, quien haya escuchado, por ejemplo, Están Vivos, puede apreciar que vamos, no sé si decir que hay temas que podrían haber entrado en aquel disco, pero vamos, que lleva una línea, ¿no? Con otras bandas hablamos que si la evolución... Yo con vosotros hablaría de la ratificación plenamente de lo que hacíais, ¿no? Digo yo, no sé.
Sí, sí, es completamente continuista, ¿no? No tiene ningún... Bueno, igual hay algún elemento... Yo siempre digo que el Están Vivos es como más ochentero y este Monster Rock and Roll tiene ese punto noventero. Es como infancia y adolescencia, ¿no? Un poco. Uh-huh. Aunque bueno, yo ya dejé muy, muy atrás la adolescencia, hay que decirlo.
Bueno, el espíritu adolescente en gente que os sigue gustando, pues eso, los zombies, esa esencia de los 80 que también fue, no mi adolescencia, fue mi niñez realmente, pero tengo bastante añoranza, ¿no? Yo creo que ese espíritu adolescente no lo perdemos nunca, ¿no? Y vosotros concretamente no lo perdéis nunca.
Sí, no creo que se pierda, ¿no? Es como ese niño que tienes dentro que siempre lo tienes presente y te ayuda, ¿no? También a sobrellevar el presente. Y lo que también quería comentarte es que lo que decías de los 80, que tú, en tu niñez tuviste en los 80 igual que yo, yo nací en el año 80.
Yo en el 81. Claro,
pues mira, somos de la misma quinta. Y mira, y toda la infancia la vivimos maravillosamente rodeados de... Es que yo creo que los 80 fueron los mejores años para un niño. Sí. Y luego tuvimos la suerte que los 90 fueron los mejores años para un teenager. Tuvimos mucha suerte en ese aspecto, ¿eh?
Y eso, claro, marca tanto que al final acabas haciendo una banda que en parte sigue rindiendo homenaje, ¿no?, a todo aquello. Pueden, limitarte un poco a la hora de decir, jo, cada vez que escribimos una canción... Tiene que llevar ese ambiente, ¿no? Tiene que llevar ese aura, porque un poco es lo que habéis cogido como idiosincrasia en la banda, ¿no? O al final, dándole la vuelta a las cosas, también puedes enfocarlo de diferente manera.
Bueno, la verdad es que sale de una manera, sí, muy natural, ¿eh? Sé que incluso el tema de reivindicación cultural, sí, nostálgica, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? A ese
sí,
tono.
Eso es, sí.
Yo creo, no sé... Debe ser porque ahora mismo estoy indignado con esto, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que tampoco lo busco mucho, ¿eh? Pero creo que ahora mismo me indigna, ¿no? Esto que, por ejemplo, yo ahora tengo un hijo, ¿no? Que sí, tiene 2 añitos y pico, a punto de cumplir 3. Y ostras, que le pongo dibujos de los 80, tío. Ve Dragones y Mazmorras, el He-Man, porque es que... Hostia, tío, estoy muy muy rebotado, ¿eh? con el entertainment contemporáneo, no sé, no me acaba de... Tanto para niños como para adultos, ¿no? Sí. Para mayores.
¿Será que ahora prefieren que miremos el móvil?
Es que sí, supongo que sí, ¿no?
En lugar de la tele, ahora hay que mirar el móvil y estamos todos mirando otra pantalla, ¿no? Han cambiado mucho también ahí los tiempos, ¿no?
Sí, nos han trasplantado de pantalla, transpantallizado, ¿no?
Bueno, porque dentro de vuestra esencia, ¿no?, tan divertida, hay que decir que la crítica también está presente, ¿no? Bueno, en este disco hay un tema como es Estamos Muertos o Qué, que yo creo que la lleva de una manera muy clara, pero también de otra manera siempre puede haber un mensaje, ¿no?, reivindicativo en vuestras canciones.
Sí. A ver, siempre intentamos ponerle algún subtexto a cada tema, pero tampoco, no nos gusta ser muy 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 específicos ni con la política ni con lo social tampoco, pero sí que siempre hay un subtexto de crítica, de descontento, de ruptura, ¿no?, de querer romper con entelequias que están instauradas y que son programas mentales, ¿no? Y eso, en el Están Vivos había muchas canciones que iban en esa línea, ¿no? Un poco conspiranoica incluso.
Uh-huh. Lo cierto es que, no sé si decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, por lo menos escuchando a Motor Zombies, a mí me lo parece, porque la verdad que uno siente una añoranza tremenda, pero vosotros no dejáis de ser una banda que estáis perfectamente integrada en la actualidad, ¿no? Es decir, habrá que valorar culturalmente algo de lo que hay ahora, como por ejemplo a Motor Zombies, ¿no? Es un poco como paradójico, ¿no?
Sí, claro, supongo que es como decir, todo lo que hay hoy en día es una mierda, yo vengo del pasado, ¿no? Con un DeLorean.
Habéis viajado en el tiempo, bueno, habéis resucitado, ¿no?
Con es ese verdad, claro. Claro, cuando estábamos vivos, ¿no?
Bueno, habéis elegido como single, he visto el videoclip, que por cierto es brutal, tú precisamente de hacer videoclips, pues sabes un rato... Monster Rockers, ¿no? Precisamente que es con el que hemos abierto. Pero yo, al igual que con el Están Vivos, yo digo, madre mía, digo, de estas canciones es que videoclip pueden tener todos los temas del disco, ¿no?
Eso me pasa mucho, tío. Me apetece muy bien hacer el videoclip de todo, pero claro, tendría que dedicar mi vida a eso. Hacer el videoclip así de Motor Zombies. Y claro, me molaría, ¿eh? De hecho, estoy pensando en hacer uno de Bien la Poti Bárbara.
Sí.
Porque tengo unas ganas con marionetas, tío, marionetas zombies. Tengo unas ganas de hacerlo, pero no tengo tiempo con el fanzine, los videoclips. Y...
Claro, es que precisamente te dedicas a eso. O sea, tiene que ser, como vamos a decir, después de dedicarte profesionalmente a eso, netamente, luego volverte a dedicar a lo mismo para tu propia banda, ¿no? También tiene que haber
claro.
un momento en el que digas, tengo que,
claro, tío,
que desconectar, ¿no?
Claro, es que es como un director porno que se va a casa y su mujer quiere tema, ¿sabes? Es un poco...
Bueno, lo grabará en VHS, ¿no? Uno de los temas, por cierto, del disco que más me ha llamado la atención, ¿no? Esa colección es real, ¿no? Tienes la colección de VHS.
Sí, tengo varios, tengo un montón. Lo que pasa es que tendría que deshacerme de alguno, pero es que me cuesta tanto. Uh-huh. Y sí, esa canción es un odio... A ver, es un poco... Es una canción que habla de amor al VHS, y pero al mismo tiempo habla de del fundamentalismo, ¿no? Pero no sé, es una mezcla extraña.
Bueno, sorprende la cantidad de ideas que pueden ir surgiendo. No sé cómo se os ocurren, ¿no? Un poco los temas, porque claro, tú dices, esto es un estilo que es el vuestro, ¿no? Pero luego analizas cada canción, cada guiño que tiene, ¿no? Pues por ejemplo, Hellhole Let's Go, que lleva ese toque, ese homenaje a Ramones, hasta un tema como Vacaciones en el Triángulo de las Bermudas, que lleva otro guiño muy cachondo, ¿no? Que casi parece que estamos escuchando a Jordi Dan, ¿no? Un poco la canción del verano. O sea, me sorprende, dentro de vuestro estilo, la cantidad de guiños tan dispares que sois capaces de dar en cada uno de los temas, ¿no? Yo no sé si la mente siempre está trabajando o cómo se os van ocurriendo todas esas ideas que luego dan forma a unas canciones tan personales como las vuestras.
Pues no sé.
Hay que pensar mucho.
Yo creo que salen así. Lo que pasa es que con que les doy tantas vueltas durante tanto tiempo, ¿sabes cuándo se me ocurren cosas magníficas? Cuando estoy lavando los platos, tío. Yo no sé si es el fluir del agua o los efluvios del detergente, pero seguro que se me ocurrió alguna de estas lavando los platos.
¿Tienes
de
que
hecho,
tener...
las acostumbro a cantarlas.
¿Tienes que tener grabador al lado?
Sí, a veces... Sí, yo... De hecho, en el móvil ahora... Bueno, ahora parecerá que estoy aquí dándome el moco, pero en el móvil tengo dos discos nuevos de Motor Zombies. Uh-huh. Taradeados, en plan cutre, en plan aguachique. Uh-huh. Perdona.
Sí, no, perdona, que tú eres el que tienes que hablar, ¿eh? Perdona, que te cortaba la yo.
No, sí,
lo que te quería preguntar era precisamente si hay muchas canciones que se quedan fuera de vuestros discos. Cuando editáis un disco, que este no está mal de temas, son 13 temas los que tiene, se escucha muy rápido porque al final no dejáis de ser una banda muy de rock, pues no sé, muy directo, ¿no? No os vais por las ramas. Pero es un buen puñado de temas. ¿Se quedan, aparte, canciones fuera de los discos de Motor Zombies?
No, porque van como por tongadas, ¿no? Hay unas que... Además, el disco tiene todo un sentido. Intentamos darle todo un sentido a y tiene un principio y un fin. Cuando se nos ocurren las canciones, ya intuyes cuál es la última canción del disco, ya intuyes cuál es la primera canción del disco... Uh-huh. No sé, es como algo que se cierra, ¿no? Y si luego hay otras canciones contemporáneas, como si dijéramos, a ese disco, pues... pero claramente ya son para el próximo, ¿sabes? Es que no sé, es algo muy raro, no sé explicarlo.
Que hay una coherencia,
Tendría que ir a lavar los platos, te lo explico rápido.
Que hay una coherencia, ¿no? Cuando escuchamos un disco, el orden todo está pensado, es decir, todo tiene un sentido, ¿no? Vamos a decirlo así, vosotros lo encajáis.
Sí, supongo que esto lo harán todos los músicos, ¿no? También me refiero que que, no sé, hay canciones que sí se quedan fuera, pero es que claramente no eran para este disco, ¿no? Uh-huh. Tienen otro, son como una nueva etapa.
No, es que esto es una locura, pero no una ida de olla, que no es lo mismo.
Exacto.
Bueno, el anterior trabajo discográfico a mí me parece que marcó un punto de inflexión en vuestra carrera, en el sentido que os dio a conocer a más gente, y a mí me pareció un disco muy redondo. Yo no sé si, claro, esto al final no deja de ser música muy divertida, muy desinhibida, no es para meterse presión, ¿no? Pero en cierto sentido notabais que había ya un listón, no sé si que superar, o tal vez los seguidores que ibais haciendo os podían reclamar ya, ¿no? En cierta medida, algo mejor, ¿no? Que siempre es un poco lo que se intenta, ¿no? Cuando sacas un nuevo disco, decir, es el mejor disco que he sacado hasta la fecha, ¿no? Que lo decís, yo creo que casi siempre, los músicos.
Supongo. Sí, a ver, el rollo es que, claro, tampoco piensa decir, o sea, no lo haces diciendo, ah, este será mejor que el otro. Yo creo que lo de ver cuál es nuestro mejor disco, yo creo que igual tiene que pasar más tiempo, ¿no? Uh-huh. Creo yo, no sé si este es mejor que el otro, no sé, claro, para mí marcan, cada disco es una época de mi vida, ¿no? Y uh-huh. cada disco tiene sus claro, me recuerda momentos de cuando inventé esas canciones, o cuando las grabamos, o las circunstancias personales en cada momento, no sé, claro, no sé, es como decir, es que no sé. Uh-huh. No sé si es mejor o peor.
Es que no es una competición la música, lo que pasa es que como de algo tenemos que hablar, pues te tenía que preguntar, ¿no?
Uy, pues a mí si me dejas rajar, me meto aquí unas chapas, que bueno.
No, sin más, ¿no? Pues es un poco las sensaciones que puedes tener, que normalmente siempre estás más de acuerdo con lo último que has hecho. Y es lo que tú dices, luego cuando pasa el tiempo, igual es cuando más aprecias que, incluso con tu propia opinión, que no estás de acuerdo en el futuro contigo mismo en relación a lo que piensas ahora, ¿no?
Eso
pues en
pasa,
la música pasa, en la música pasa un poquito igual, y además, lo dicho, tampoco es una competición en sí mismo, ¿cuál es mejor? Bueno, pues a día de hoy me apetece más escuchar este, pues es mi favorito hoy, mañana igual me apetece más escuchar el anterior.
Exacto.
Y es mi favorito, ¿no? Pues en fin, pero bueno, era un poco para ver las sensaciones, ¿no? Sobre todo que os han podido quedar. ¿Qué cosas diferentes habéis hecho a la hora de grabar las canciones? ¿Habéis tomado también, decimos que puede ser un poco continuista, habéis repetido fórmula en el estudio, o habéis hecho algo diferente con respecto a Están Vivos?
Mira, esta vez lo hicimos completamente diferente al anterior, porque en el anterior nos encerramos en un local a grabarlo todo, bueno, un local, un estudio, vaya.
¿Sí?
Y esta vez lo hemos hecho, que es un sistema que nos mola mucho. Ahora mismo, a mí me gusta mucho, creo que al batería no le gusta tanto, porque a él le gusta más trabajarlo todo más en el local de ensayo, pero a mí me gusta mucho el rollo laboratorio.
¿Sí?
Y la verdad es que este disco ha sido grabado, cada uno lo ha grabado en su casa.
¿Sí?
El guitarrista lo grabó en la suya, el mi hermano, que es el productor, el contrabajista, lo grabó en su estudio, y luego la batería sí la grabamos en un estudio, eso sí que hicimos ahí. Y yo las voces las grabé aquí en el estudio que tengo aquí en casa, que no es de sonido, pero bueno, que hace las funciones.
¿Sí?
Y muy bien, y no sé, claro, es como un Kinder sorpresa, ¿no? Cuando cuando pones todas las piezas, ¿sí? Dices, coño, esto suena guay.
Claro, resulta que pones las piezas y dices, coño, pues sí, encaja, ¿no?
Claro,
encaja,
claro,
¿no? Sí.
Y la verdad es que el coste energético, al hacerlo así, de esta manera, es mínimo.
Uh-huh.
Que es lo que nosotros le pedimos al grupo, no es tener mogollón de éxito. Bueno, claro, sí, tener mogollón de éxito estaría...
Pero algún que otro chalet todo el mundo se quiere comprar.
Exacto. Pero lo que le pedimos es que sea sostenible, que el desgaste energético sea mínimo para poder prolongarlo en el tiempo. Eso es lo que le pido al proyecto. Bueno, a todo proyecto, en realidad.
Bueno, la verdad que si la gente os ve en directo, yo creo que es donde, vamos a decir, captáis completamente seguidores, ¿no? Porque es una pena que uno ponga el disco en casa y no os pueda estar viendo directamente, porque lo visual es tan importante en vuestra música, ¿verdad? Es como algo,
sí.
Bueno, otras bandas les ha pasado, ¿eh? En su día Kiss también, pues bueno, no era lo mismo escucharlos que verlos en directo, evidentemente, pero claro, tampoco, vamos a decir que los medios de difusión que ellos tuvieron o hasta dónde pudieron llegar también eran otros tiempos, ¿no? Para ello, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Que la gente no entienda muchas veces, ¿no? Que vas a valorar más este disco, por ejemplo, si la gente no os conoce, después de ver a la banda en directo, ¿no?
Claro, de hecho nosotros nos gusta plantear el concierto como una especie de es que incluso si te fijas, a muchos sitios vamos sin telonero, o sea, sin otras bandas, no solo teloneros, sino vamos nosotros y lo que ponemos al principio son nuestros cortometrajes. Porque, no sé, nos da la impresión el ambiente como de encuentro cultural, ¿no? El stand con el merchandising, las películas, el concierto, no sé, nos es como un ambiente como más, no sé, más under, más como de... no sé.
Retro, no sé.
Un ambiente como de... Hay cómics, se habla de películas, eso, también sí. Vamos con unas proyecciones nosotros mientras tocamos, cada canción tiene su proyección, ¿no? Y no sé, nos gusta que todo tenga ese... Incluso hemos pensado en traer un microondas en la furgoneta para poner palomitas dentro. Y cuando entre la gente pueda comer palomitas y que huela palomitas, es importante.
Sería...
Que huela palomitas.
Pues bueno, sería la bomba.
Mola, ¿eh? Bueno,
hablando de imagen, la portada, ¿no? Que también es súper llamativa. Precisamente vemos ahí un vinilo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y se me ha venido a la cabeza una frase que he leído, creo que ha sido de Dave Ellison de Megadeth, que ha dicho que el vinilo suena como el culo. O sea, que es todo lo contrario de lo que venimos diciendo. Yo, por ejemplo, últimamente casi siempre lo que me compro son vinilo.
¿Quién ha dicho eso?
Dave Ellison, creo que ha sido, de Megadeth.
¿Quién, perdona?
Dave Ellison de Megadeth.
De Megadeth.
Sí, creo que lo he leído por ahí, ¿eh? Tampoco me he leído en profundidad la entrevista, igual resulta que hay que meterse en el contexto, porque ya sabes también los periodistas...
Es el titular.
¿No? Hay que... Yo muchas veces todo lo cojo con pinzas, porque luego, dependiendo del contexto, claro. Podemos entender por qué lo dice, ¿no?
Pero igual a mí... el tío está explicando que tiene un disco muy antiguo que se le rayó y que ahora se oye como el culo y...
Por ejemplo, ¿no? Bueno, la portada llamativa, ¿eh? Como digo...
Sí, no, es que es un titular engañoso, capcioso, ¿no?
Y como te digo, háblanos de esa portada, ¿no? Donde encontramos... Bueno, explícanosla.
Ah, la portada del disco.
Sí, la portada del disco, sí, que refleja perfectamente lo que sois vosotros. Es que aparece un vinilo, digo, también.
Sí, ¿no? Es que Sergio Mora, es que es un artistazo. Uh-huh. Supo captar la esencia completamente del disco. Yo le pasé las canciones y él se inspiró en lo que escuchaba. No era un máster final, no estaba acabado, pero y ostras, y le sacó el jugo, o sea, fue la esencia, lo destiló todo lo que el disco quiere expresar, ¿no?
Eso es.
Sale ese Eddie Munster con la Miércoles Adams y con un ET así en plan y están tomando como unas pastitas.
Sí.
Como pensad que este Sergio Mora, este artista, está haciéndole piscinas a gente rica, tío, y está decorando restaurantes de yo estoy flipando.
Bueno, pues...
el poder haberte el hecho de que haya hecho la portada, aún a veces me pellizco y digo, coño, es un Sergio Mora,
Pues la verdad que todo encaja perfectamente con lo que es vuestra, vamos a decir, vuestra imagen, sonido, todo va perfectamente enlazado, y yo creo que sois una banda que si seguís llegando a los oídos de la gente, pues podéis llegar a cautivar a mucho público. Vamos, yo creo que hay mucho encanto en la propuesta que lleváis adelante, originalidad, que es algo que no abunda excesivamente a día de hoy. Puedes encontrar buenas bandas, pero lo que es originalidad cuesta un poquito más, y además, bueno, pues que siempre tenéis ese aspecto canalla, gamberro, divertido. Bueno, la verdad que creo que hay muchas cualidades para disfrutar de una propuesta como la de Motor Zombies, y animo a la gente a que se pase este domingo en esa hora del mediodía, que está teniendo bastante éxito, la verdad. Yo en su día era bastante escéptico con cómo podían funcionar los conciertos a esa hora, y resulta que cada vez que estoy yendo, pues no está nada mal la cantidad de gente que se acerca. Encima es totalmente gratis. Pues bueno, ¿qué más para este domingo en el Satélite T de Bilbao? A eso de la 1:30 del mediodía. Un día antes estáis en León, lo digo porque pues alguien nos escucha por allí, pues que allí no va a ser gratis, pero bueno, el precio es bastante asequible, creo yo, así que también que se interese un poquito por dónde vais a estar tocando. Y lo dicho, pues Dani, para mí un placer haber charlado contigo, presentar este Monster Rock and Roll un poquito más hoy aquí en La Mirada Negra. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues lo puedes añadir para cerrar.
Pues nada más, solo decirte que un placer, colega, o sea, este ratito aquí charlando de fricadas y de monstruosidades ha sido delicioso, gracias, tío.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos que no sea Monster Rockers, que es con el que hemos empezado?
Pues no sé. sé, a ver, me gusta mucho la de Viene a por ti, Bárbara, pero como antes has hablado de la del Triángulo de las Bermudas, pues no sé, igual está mola, ¿no? Para
venga,
acabar.
Pues claro que mola.
Te mola, ¿no?
Sí, vale, sí, sí. No. Venga, pues la escuchamos y con ella cerramos entrevista y programa. Gracias, Dani, y también gracias
vale,
a nuestra...
vosotros, un abrazo.
Y también a nuestra audiencia, pues le decimos que hasta la próxima. Agur, cerramos con Motor Zombies, hasta otra.
De vacaciones en el mar, vino a mi lado y ya no estás. Te fuiste en aquel túnel dimensional. Por favor, dímelo, ¿dónde vas? Te busqué por todo el lugar, día y noche y no te pude encontrar. Abducida por los zombies de Cabo Cañaveral. Por favor, dímelo, ¿dónde estás? Del este al oeste, el tren en una nave que exhala el astre. Busqué la isla de Santa Rita, restame aquí mi niña bonita. Por favor, señor, necesito ayuda, su nombre es Marita Covarrubias. Y aunque no la pude encontrar, sé que ella sigue en este lugar. Y justo en este momento vi el firmamento y yo me recuerdo de ti. Bye.